viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenos días o buenas tardes a estas horas. Ya estamos con todos ustedes en directo un día más en una jornada en que tenemos los cielos cubiertos, 19 grados de temperatura en Ribadeo y nos acompaña una lluvia que va a seguir con nosotros durante todo el día, según nos dice el pronóstico de Meteo Galicia. Por cierto, también sopla el viento de forma moderada y en las próximas horas podría ser ya fuerte. Cuando decimos fuerte estamos hablando de superar los 70-80 kilómetros por hora, que bueno, ya los hemos superado porque en Viveiro ya se han registrado esta mañana rachas de 110. Estaremos pendientes de la meteorología, también de cómo se circula por nuestras carreteras y de las noticias más destacadas de este lunes 23 de septiembre que les detallamos en titulares. Les habla Juana Carrera. En este día de hoy se ha puesto en funcionamiento ya un nuevo aparcamiento en Burela, al lado de la escuela infantil. Está destinado a descongestionar ese tráfico que se monta allí a diario durante el curso escolar. Era una vieja reivindicación de las familias, porque claro, cuando las padres madres llevan a los niños al centro escolar, pues se monta un pequeño tapón. Así que se ha puesto en funcionamiento ese aparcamiento, a ver si se solventan los problemillas que se generaban. También en esta jornada vamos a hablar de cuentas de los presupuestos de 2019 de Castropol, que todavía no se han aprobado. El Partido Popular califica de lamentable que Castropol siga sin presupuestos en pleno mes de septiembre. Se ha consumido los 100 primeros días del nuevo gobierno local y el equipo no ha sido capaz de presentar el presupuesto del 2019. Desde el PP critican la dejadez y la incapacidad de los socialistas. El anterior equipo de gobierno se fue sin tenerlos aprobados y el nuevo no ha sido capaz de elaborar unos nuevos hasta la fecha. Escucharemos en un ratito a la portavoz municipal del PP, Nazaret López. Hoy premio en Viveiro. Estaremos muy pendientes y estén ustedes muy pendientes de los medios de comunicación porque ya les diremos quién es el ganador o ganadora, que se lleva 1.000 euros. Tiene lugar el primer sorteo de la campaña de la Federación de Comercio de la Mariña, que consiste en 1.000 motivos para comprar en la Mariña, así se llama o es el lema. Se van a destinar en total 8.000 euros a los premios de esta campaña porque se van a distribuir por todas las asociaciones de comerciantes que se han adherido: Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Covas, Lourenza y Vicedo. El primer sorteo se hace en Viveiro en esta jornada de hoy en los locales del Centro Comercial Histórico. En nada sabremos quién es el ganador o ganadora de los 1.000 euros y luego la siguiente campaña se empieza a desarrollar desde hoy y hasta el próximo 29 de septiembre y le tocará al municipio de Foz. El sorteo en ese caso será el día 30 en la sede de la CIA. Tenemos que hablar de depuración y de agua en Viveiro porque son varios temas importantes que se traen entre manos en estos momentos. En Xunqueira señalan desde la Xunta de Galicia, la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, que desde el primer momento en que se produjeron las inundaciones de Xunqueira estuvieron al lado del ayuntamiento y de los vecinos. Se comprometieron con la alcaldesa para buscar alternativas que minimizaran los riesgos de inundaciones y que esas alternativas las tiene María Loureiro, la alcaldesa, en su mesa desde el pasado mes de marzo, así como el ofrecimiento de la Xunta de Galicia. Etel Vázquez, la consellera, dice que la mano está en el ayuntamiento, es decir, la pelota en el ayuntamiento. Y, por cierto, mañana tendrán una reunión representantes de Aguas de Galicia con los vecinos de Xunqueira. Sobre este asunto escucharemos también lo que opina la alcaldesa María Loureiro sobre ese y sobre la nueva EDAR, la nueva depuradora que se va a licitar, que ha sido muy rápido el procedimiento y podría estar en marcha el próximo año. Esta nueva infraestructura, que va a costar 4 millones de euros a la Xunta de Galicia, servirá para evitar, entre otros, los vertidos a la playa de Cereiro que han generado tantos problemas este verano. Desde el Partido Nacionalista en el Ayuntamiento de Viveiro piensan que la Xunta ha sido oportunista y que le ha entrado mucha prisa para aprobar la EDAR y van a llevar una iniciativa al Parlamento Europeo para pedir una regeneración integral de la ría de Viveiro. Hablaremos de pesca también en esta jornada de hoy porque durante el fin de semana en Asturias el consejero de Desarrollo Rural y Agroganadería y Pesca, Alejandro Calvo, ha mantenido un encuentro con los presidentes de todas las cofradías de pescadores asturianas. Primero quería conocer sus inquietudes, sus problemas, como por ejemplo la distribución de las cuotas o la calidad de los productos, y después trasladarles el apoyo del gobierno. Afirma que aunque en estos momentos el gobierno del Estado, el gobierno nacional, esté en funciones o esté de minimis, ellos van a seguir trabajando para repartir esa reforma de la cuota que se hizo en 2014 y que en su momento fue negativo para la flota asturiana. Es un tema que todavía no se ha resuelto, pero del que no se olvidan. También este fin de semana ha tenido lugar en el occidente, en Villayón, el encuentro del noroccidente de asociaciones de voluntariado. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar Social, Melania Álvarez, asistía al encuentro y ponía en valor la labor que realizan las asociaciones. Además, hablaremos de otros temas que van marcando la actualidad, como por ejemplo en el municipio de Ribadeo, la solicitud que va a realizarle este ayuntamiento a la Xunta para declarar vic el galeón San Giacomo de Galicia, el que está hundido en el fondo de la ría desde el siglo XVI, en el año 1597. Es una joya, quizá la mejor conservada de toda Europa, y piensa el alcalde de Ribadeo que la mejor manera de protegerlo y potenciar sus estudios es la declaración de VIP. Se va a llevar a pleno en el martes, en la jornada de mañana, y se llevarán, entre otras cosas, la aprobación de la cuenta general de 2018, la liquidación de muestra, a juicio de Fernando Suárez, el alcalde, el buen estado económico del ayuntamiento. Por cierto, el Ayuntamiento de Ribadeo dotará de contenedores para uso exclusivo a los supermercados de la localidad y a las vendedoras de la Plaza de Abastos. Serán ellos los que sacarán a la calle al finalizar su jornada de trabajo y los recogerán también el día siguiente. Jorge Díaz, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento ribadense, espera poder repartirlos ya en el mes de octubre. En Ribadeo, el popular Daniel Vega ha querido poner en valor la inversión de más de 190.000 euros que ha realizado la Xunta de Galicia para el suministro, reforma y climatización del Centro de Cultivos Marinos. Esas instalaciones obtuvieron el pasado año una partida de semillas de coquina, que posteriormente fueron sembradas en la ría de Ribadeo para que los profesionales del campo de la biología pudieran analizar su desarrollo, crecimiento y supervivencia. Quiere poner en valor esa inversión realizada. Y en materia de empresa, Daniel Vega junto a Javier Castiñeira visitaban el otro día Industrial Recense y destacaban la importancia por apostar desde las administraciones por la formación y el empleo y por empresas como esa, con futuro, que están asentadas en Aponte Nova. En música te hablamos de los nuevos nombres del Resurrection Fest, nuevas bandas que se han ido anunciando a lo largo de esta mañana, como estaba previsto. La edición número 15 del Resu no quiere dejar indiferente a nadie, quieren superar todos los récords, y a la actuación de SOAD, que ya nos lo habían comentado hace un par de días, System of a Down, que va a ser la única en toda España, se suman otras de las grandes. La banda mítica de Rob Halford, que lleva 50 años sobre los escenarios, Judas Priest, estará en Viveiro. Y también los pioneros del nu metalcore, que vuelve al Resurrection Fest. Pero además habrá más: Hamlet, Dark Funeral, Lionheart, entre muchas otras. El Resu 2020 no quiere dejar indiferente, quieren celebrar sus 15 años por todo lo alto. Tienes todas las bandas y el cartel en nuestra página web, copedelacosta.com. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Se esperan los cielos nublados durante toda la jornada de hoy, con chubascos como estamos y viento moderado del suroeste que ya se está notando. Esta noche podría ser fuerte, superando los 70-80 kilómetros por hora, y seguro que más allá. Mañana nubes y claros durante toda la jornada, el viento será débil del oeste y las temperaturas suben mañana: 18 grados de mínima, 23 grados de máxima. A esta hora en Ribadeo, por cierto, tenemos 19 grados, y también queremos ver cómo se circulan nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay complicaciones para circular en la autovía del Cantábrico, como siempre, en este caso no por la niebla, si por el viento. Tenemos vientos importantes del suroeste y se hacen notar en la zona entre Mondoñedo y Abadín, es decir, en el Alto do Fiouco. Está transitable, pero con precaución, es decir, un poquito más despacio. Y el resto de la red de carreteras de la Mariña Lucense o del Occidente Asturiano, expeditas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Llega el momento de boletín. En 5 minutos seguimos. Recuerda, 88.8 de la FM.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La quiebra de Thomas Cook, el turoperador británico, cuya quiebra hemos conocido esta madrugada, afecta a 30.000 turistas solo en las Islas Canarias. Se trata del segundo operador turístico con más peso en el archipiélago. Nos vamos hasta esta hora al aeropuerto Reina Sofía de Tenerife. Allí se encuentra un periodista de la cadena COPE, Daniel Pinelo.
Buenos días, pues sí, aquí en este aeropuerto de Tenerife Sur, el principal de la isla, la imagen hasta ahora es de normalidad. El único vuelo afectado es el que tenía que llegar a las 9 de la noche procedente de Manchester y regresar una hora después. Finalmente va a despegar al filo de las 2 de la madrugada, operado por la compañía británica Titan Airways. Para mañana hay otros 10 vuelos programados con destino a varias ciudades del Reino Unido, aunque hasta ahora no se sabe qué pasará con ellos. Aquí, en el mostrador de Thomas Cook en Tenerife Sur, los trabajadores no ofrecen ningún tipo de información a los medios, les han prohibido hacer declaraciones.
Mañana mismo las comunidades afectadas van a tener un encuentro en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para analizar las consecuencias de esta quiebra del gigante de viajes británicos. Según los datos facilitados por AENA, se han cancelado ya 24 vuelos en Baleares, 22 en Canarias, 14 en Gerona y 28 en Reus. Y te cuento también que, según ha decidido el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, la investigación por el caso Pujol seguirá abierta hasta marzo de 2021, una decisión con la que se intenta conocer más detalles sobre el origen del ingente patrimonio de la familia Pujol. Patricia Rossetti.
No es la primera ampliación y se hace a petición de la Fiscalía ante la complejidad de la causa y los nuevos datos. El juzgado está pendiente de información de Luxemburgo, Andorra, Dinamarca, así como de la agencia tributaria sobre varios investigados. De la Mata ha tenido en cuenta además que se acaba de descubrir una nueva fundación, Pati, vinculada a uno de los hijos de Pujol en un banco de Andorra en la que se han encontrado 600.000 euros. En esta causa hay 36 investigados. Se trata presuntamente de una organización criminal y hay diligencias pendientes.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que sigue abierta la operación contra miembros del OCDR que pretendían incendiar las calles de Barcelona tras la sentencia del Supremo a los políticos presos. 9 independentistas detenidos hasta el momento, más de 500 agentes de la Guardia Civil que se han incautado de material explosivo. Hace apenas una hora terminaba el registro en un piso de Sabadell, pero como decimos, la operación sigue abierta. Por cierto, que uno de esos presos, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha salido de prisión por el nacimiento de su segundo hijo. El Supremo le había concedido un permiso extraordinario. El jefe de ETA, Chapote, se ha negado a declarar en el juicio contra él en la Audiencia Nacional por el asesinato con bomba lapa del funcionario de prisiones Máximo Casado en Vitoria en el año 2000. La Fiscalía pide para él 40 años de cárcel. Y Australia va a ser el primer país del mundo en aplicar un sistema para detectar el uso del móvil al volante. Va a ser a finales de año. Se trata de un dispositivo compuesto por dos cámaras. Una va a fotografiar los movimientos de las manos del conductor y la otra la matrícula. En el caso de España, 3 de cada 10 fallecidos en carretera había hecho uso del móvil al volante.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
En deportes, el Villarreal mide la crisis del Barça.
Sí, es octavo el Barcelona después de perder en Granada. Está a 4 puntos del líder, del Atleti y del Real Madrid. No ha ganado fuera de casa. Las miradas, por supuesto, se centran en Valverde. Mañana juega contra el Villarreal en una nueva jornada de Liga. Tenemos ya lista de convocados para el partido y las explicaciones de Ernesto Valverde. Ciudad Deportiva, Elena Condis.
Dembélé acaba de recibir el alta médica y entra en la convocatoria, de la que se caen Rakitic, Carles Pérez y Bagué, además de los lesionados Alba y Umtiti. Valverde dice que están obligados a mejorar fuera de casa, no ganan desde el 23 de abril y mejorar también en ataque. La presión no es nueva para el Chingurri, que ve la visita del Villarreal mañana como una oportunidad para superar este bache.
El mundo del fútbol es así, eso no tiene tanto que ver con nosotros como lo que hay de la mesa para allí. Entras en crisis en 3 días, pero de la misma manera sales de la crisis en 3 días. Es lo que tenemos que intentar. Y cuando no ganas, pues bueno, si no hay crisis, viene, se monta rápido. Entonces, bueno, esto es el espectáculo del fútbol.
Mañana se juegan otros 2 partidos, aparte de este Barcelona-Villarreal, el Betis-Levante y el Valladolid-Granada. Y esta tarde noche en Milán se entrega el Debes, el premio al mejor futbolista para futbolistas y seleccionadores, al que aspiran Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Van Dijk.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos acercamos hasta Brasil para conocer la vida y el testimonio de un sacerdote que entrega su vida entre favelas, dando un hogar y una familia a jóvenes que no cuentan para nadie.
Así es italiano, se llama Renato Chiera y en 1978 viajó a los suburbios de Río de Janeiro, donde comenzó el trabajo de acompañamiento y acogida a jóvenes de la calle, muchos de ellos traficantes de droga, en un ambiente de marginación y desarraigo en los que la vida no vale nada. Por eso fundó la Casa del Menor, ahora presente en 4 estados de Brasil, que desde su fundación hace 33 años ha acogido a 100.000 niños de la calle que han encontrado en la institución una familia y una madre que les acoge y les ayuda a levantarse como hijos amados de Dios. Desde que llegó a Brasil, el padre Renato tenía claro que no quería ser un cura sepulturero, sino un cura que salva vidas.
Pues esta historia y muchas más en El Espejo, en media hora. Gracias, Faustino. Te estamos contando la última hora de Mediodía COPE.
Aquí seguimos nosotros contigo en Costa Viva hasta las 2 de la tarde. Te vamos a acompañar. Pasan 5 minutos de la 1 del mediodía. Recuerda que la información más amplia, como siempre, la tienes de lunes a viernes en el 88.8 de la FM, en nuestra programación local mariñalucense y occidente asturiano. En la zona de Viveiro se nos escucha un poquito mejor en el 99.7. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y te vamos a hablar también de alguna iniciativa interesante, de estas que se le ocurren a nuestros vecinos, a gente de aquí, de nuestra provincia, y que pueden ser beneficiosas para el medio ambiente. Enseguida te vamos a hablar de alguna solución para, por ejemplo, los excrementos de los perros, esos que nos encontramos muchas veces, más de las que queremos en nuestras suelas.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de COPE de la Costa. Consíguelo en Ribadeo, en Cafetería o Jardín, en Burela, en Restaurante Olar de Castelao, y en Foz, en Cafetería Restaurante Dandy. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
Pues eso, vamos a hablar de posibles soluciones para las deyecciones de los animales, de los perros sobre todo, que andan por ahí por las calles y parques de nuestras localidades, y no siempre es posible erradicarlas pese a las amenazas de sanciones, de multas o de lo que sea, o pese a que haya determinados sitios acotados para que los animales hagan sus necesidades, o que se pongan determinados aparatos para que se meta ahí la bolsita. El caso es que siempre están ahí, sobre todo en los parques. Bueno, pues hay un vecino de la provincia, de la zona de Ocadabo, de la comarca de Fonsagrada, que se le ha ocurrido una iniciativa para solventar esto, que sería bastante ecológica y que además tiene la intención de ir presentándola por los ayuntamientos para ver si tienen interés en hacerse con ella. Y sería pues la manera de recoger los excrementos de los perros, ¿no? Algo así como el pipicán. Él mismo nos explica en qué consiste. Él se llama Antón Cao.
Pues voy a comenzar explicando en qué consiste o sistema. Luego pues donde sería más aconsejado emplazarlo, ¿no? Bueno, pois o EcoCan é un sistema ecolóxico, ¿no? Un de posicionario, chamo eu, que sería para recoller as deposicións caninas, máis ben as sólidas, non? As feces. Este deposicionario está máis ben pensado para parques e xardíns, non? Así, zonas verdes, non? Iría ao soterrado, é un espazo feito na terra de 50x50, máis ou menos, aunque as dimensións podense variar. Vai construído na propia terra, cuberto pois con unha pizarra, o sea, unha lousa, unha pedra granítica ou táboa, non? E logo o viandante que vai co seu cadeliño, cando fa con a deposición, recollería, botaría neste deposicionario, non? Que levaría tamén ou unha entradiña máis pequena, non? Que se erguería ou deslizaríase e aí botase a deposición sin bolsa ni nada, non? A deposición, pois, cada un pode recollelas como crea convinte, e botalas no deposicionario, non? sistema funciona como un composteiro, un esterqueiro. As propias bacterias pois van facendo a compostaxe, non? Polo cal non faría falla baleiralo, non? Isto iría se convertindo en terra, non? Os vermiños, demais bacterias, fauna e flora, pois iría non convertindo en propia terra, non? Ademais iría sinalizado con unha lenda que, un pau vertical, unha estaquiña de madeira que poñería ecocán para que os paseantes das mascotas saiban onde está emperrazado.
Bueno, pues ahí, por ejemplo, está la iniciativa de ese Cocán, como decimos, en un vecino de la provincia, que se le ha ocurrido la manera de hacer las cosas un poquito más ecológicas. Sobre todo, estaría destinado para los parques. Tendrían que excavarse en el suelo, ponerle esa tapa de losa, tendría una abertura para que la gente pudiera echar ahí los excrementos caninos y poco a poco se irían procesando pues con las bacterias y demás que hay debajo del suelo. Es su idea, se llama Ecocan. Y luego tiene otra idea también para que coman las mascotas, que no deja de ser la de toda la vida y la que se ha hecho todavía en las casas, y es aprovechar las sobras. Escuchamos de nuevo a cabo.
Pues o Comecan... É unha idea para axudar a manter os cans que hai polas canceiras municipais, que están os concellos pois aportando dos nosos impostos un diñeiro para manter, para subvencionar esas canceiras. Este sistema pois permitiría manterlos prácticamente de balde, non? No que a comida, as comidas principais, non? Trataríase de que os veciños que queiran colaborar, non? Que os restos das comidas, leválos a un conxelador. Un conxelador que poñería o concello, pois non a dependencia, non? Digamos, nos pasillos da casa con su historial, non colexo, noutra dependencia que teña, que estaría aberto, pois son un tempo, non? Bueno, como é habitual, xa estaría aberto ao público, non? Nos polas mañas imos levamos a sobre todas as nosas comidas, señora ou cabaleiro, ou señorita ou señorito, pois levamos por estas nosas comidas ou que todas aquelas cousas que vexamos que se poden aproveitar, que tiraríamos o lixo a ese conxelador. E logo, pois, os das canceiras virían buscalas, non? Bueno, pois, se, por exemplo, que se veñan pola noite, pois a mañá seguinte, pois xa estarían descongeladas as sobras alimentares para que coman esas casas, non? Non é ninguna idea así aloucada, non? Porque os casas sempre comeron nas nosas casas, nas casas de aldea, ao longo da historia, pois as sobras alimentares, non? Ou uns cachelos, ou uns osos, ou por aí o que sobraba das viandas, non?
Pues ahí está la idea, como decimos, son ideas por el momento que está desarrollando un vecino de la provincia. A partir de ahora las quiere presentar por los ayuntamientos para ver si se animan, si se suman. Tendrán un futuro su página web donde pueda también aportar más información y a ver si tiene futuro o no, pero al menos pues le ha dado la cabeza para ver qué se puede hacer con esos excrementos de una forma natural y ecológica, y también con esos restos de comida que cada vez tiramos y que a lo mejor se podrían aprovechar, por ejemplo, pues como decía, para las perreras municipales. Hay que da la idea, 13 minutos pasan de la una del mediodía y vamos a hablar también de otros asuntos relacionados con la sostenibilidad o con la gestión forestal del bosque, como la labor que desarrolla ENCE.
ENCE, líder europeo en la producción de celulosa de eucalipto. Somos referente en el aprovechamiento sostenible del árbol. Impulsamos una gestión forestal responsable, creadora de empleo y dinamismo rural. ENCE, comprometidos con el medio ambiente.
Ya sabes que ENCE está comprometida con el medio ambiente, con la gestión sostenible del bosque y de los bosques, y además tiene programas de incentivo para toda la gente, tanto para los empleados como para la gente del entorno, a la cual, por cierto, da trabajo y mucho, porque normalmente a los empleados de la fábrica, en el caso de Navia, que es la que tenemos aquí al ladito, escogen a la gente de la comarca. Bueno, pues tienen algo que se llama el programa Talento, porque apuestan por el talento joven, y para ello cuentan con una serie de becas en sus centros. Brindan a los universitarios recién titulados la oportunidad de iniciar su carrera profesional participando activamente en los procesos y proyectos empresariales de las distintas áreas que componen la empresa. Así que va dirigido a los recién titulados universitarios. Se puede poner en práctica toda la teoría que han adquirido en sus estudios, aprendiendo y desarrollando día a día las habilidades y competencias, pero acompañados de profesionales especialistas. Ellos van a contribuir a dar una visión práctica a su formación. ¿Qué ofrece el programa Talento? Posibilita a los recién titulados conocer y comprender los diferentes negocios que tiene la compañía. Provee a los participantes de conocimientos básicos de gestión empresarial, modelos de gestión, decisión, y también permite que los seleccionados desarrollen habilidades para mejorar la efectividad profesional vinculadas a la cultura y el estilo profesional de ENCE. Luego ofrece una experiencia laboral que complemente sus estudios y da la posibilidad de conocer por primera vez el mundo laboral y escoger su camino futuro. Como siempre, intentando apostar por el talento, recuerden, el talento joven, pero también el talento local y la formación desde ENCE. ENCE en Navia, aquí a dadito.
ENCE, líder europeo en la producción de celulosa de eucalipto. Somos referente en el aprovechamiento sostenible del árbol. Impulsamos una gestión forestal responsable, creadora de empleo y dinamismo rural. ENCE, comprometidos con el medio ambiente.
Y ya que estamos hablando de empresas, enseguida hablamos también de otra empresa que está comprometida con la formación y con el empleo y que está asentada en el municipio de Apontenova, después de este alto en el camino.
Colchonerías García, Colchonerías García, Colchonerías García. ¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6 en Viveiro.
Colchonerías García, te encontré.
Asentada en Pontenova, Industrial Recense apuesta, como decíamos, por la formación y también por el empleo. Y el otro día era visitada por el diputado Daniel Vega, diputado regional, y por el diputado provincial Javier Castiñeira, que destacaban la importancia de apostar desde las administraciones por la formación y también por el empleo. De hecho, han iniciado una serie de contactos que están teniendo por la comarca con esas peticiones para atender las solicitudes de los agentes socioeconómicos y también llevar sus propuestas a las instituciones. Considera Daniel Vega, diputado del PP, que es importante apostar por esas empresas que tenemos, que tienen presente y mucho futuro en nuestra comarca.
Bueno, pues un compromiso coa industria, coa empresa, que xenera postos de traballo, en consecuencia está xenerando riqueza nesta comarca. Industrial Recense, que está situada aquí no Concello de Pontenova, que emprega a moitas persoas deste concello, pero tamén da comarca, está apostando decididamente por a Mariña e tamén por a Pontenova. Claro, esta empresa está xenerando 54 postos de traballo directos, 8 persoas que pertenecen á asociación de Cogami, a persoas con minusvalía, que están traballando, están insertados no mundo laboral nesta empresa e, en consecuencia, hai un compromiso con a comarca e tamén co valor da persoa. Sin lugar a duda, unha empresa que está na Pontenova e está exportando para toda Europa, para China tamén, que é unha empresa que está aquí na Pontenova, pero factura 10 millóns de euros e no próximo ano vai a facturar 12 millóns de euros, que demanda e sigue pedindo e reclamando ás administracións que a formación profesional esteña ligada coa empresa para así ciclos formativos de interés para xenerar postos de traballo, para insertar a esas persoas que están se formando e que tiñan un vínculo coa empresa. Eu creo que eso estámolo vendo en Ribadeu e en todos os cursos que hai no largo e ancho da comarca. Vamos a seguir impulsando a formación profesional, a formación dual. Eu creo que é moi interesante. Creo que ten unha gran historia. 66 anos de Industrial Recense son 66 anos de compromiso coa comarca da Mariña.
Pues aí queda o compromiso desa empresa que lleva 66 anos asentada na Pontenova, que ten unha facturación importante de 10 millóns de euros e, además, que lleva a cabo esa labor tamén de inserción laboral en lo que se refiere, porque tiene 8 personas empleadas que son miembros de Cogami e las tiene en el área de montaje, contribuyendo de paso a fijar la población. Es uno de los contactos que han mantenido los diputados Daniel Vega y Javier Castiñeira, que inician una ronda de contactos con esos agentes socioeconómicos de la comarca para palpar las necesidades del sector y para recoger también esas inquietudes que muchas veces los sectores políticos pues quizá no están en contacto con la realidad y tienen que saber cuáles son las necesidades de la empresa, que últimamente, por cierto, están las empresas hablando de sus necesidades, entre otras cosas, de la necesidad de que la formación vaya en conjunto con el trabajo que se está imponiendo en los tiempos actuales, que la formación estaría un poco más anquilosada respecto a lo que se necesita en esas empresas. Contactos que esperamos sean fructíferos. Pasan 20 minutos de la una del mediodía. Se incorpora también otra de nuestras sintonías ahora en 93.6 FM. Aprovecho para recordar que la información más amplia está siempre cada día de lunes a viernes en el 88.8 de la FM, el de los ochos, que es muy fácil, no hace falta andar cambiando el dial. 88.8 FM. Y ahí entramos sin ningún problema contando las noticias de la comarca Mariña Lucense y Occidente Asturiano. Y en la zona de Viveiro en el 99.7. Un alto en el camino y hablamos, por cierto, de Viveiro, de Castropol, de Ribadeo y de muchos asuntos de actualidad.
4 o 6 de octubre, Festa da Fava de Lourenzá 2019, Festa de Interés Turístico Galego.
Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, competicións deportivas, actividades infantís, concentración de vehículos clásicos, cata de viños da Vega Regina Viarum, concertos de Suso Bamonde e Xosé Lois Romero, clave de fado e astarot.
Todo isto e moito máis na 29ª Festa da Fava, do 4 o 6 de outubro en Lourenzá.
Hablamos del Occidente Asturiano, de Castropol, porque desde el Partido Popular califican de lamentable que este ayuntamiento siga sin presupuestos en pleno mes de septiembre. Han consumido ya los primeros 100 días del nuevo gobierno y no han sido capaces de aprobar el presupuesto, ni de presentar ni aprobar el presupuesto del 2019, pero tampoco se había aprobado por el anterior equipo de gobierno. Vamos a escuchar a la portavoz popular, Nazaret López.
Pues efectivamente, nosotros entendemos que el anterior gobierno no dejó los deberes hechos. Tendrían un tiempo suficiente hasta mayo para realizar los presupuestos del 2019 y el nuevo equipo de gobierno, pues en el tiempo que lleva, que es más de 100 días, de esos 100 días que solemos dar, ¿no?, que se suelen dar de gracia, por así decirlo, para, bueno, para que se centren, gestionen sus puestos y empiecen a ponerse manos a la obra. Ha pasado todo ese tiempo, entendemos que es un tiempo prudencial para que se hubiesen sentado, ya que tienen mayoría absoluta y vamos, no necesitan de nadie para poder aprobarlos y sacarlos adelante. Nosotros siempre tenemos el guante y estamos a disposición siempre de colaborar. En estos momentos pues somos quizás nosotros los que tengamos más experiencia de gobierno, no por haber gobernado, sino por llevar un tiempo a la oposición, por haber estado en comisiones de cuentas, por haber estado sentados con el anterior gobierno en anteriores presupuestos. Entonces nosotros en un primer momento siempre fue una actitud de colaboración, de bueno, pues nos sentamos a hablar, nosotros por eso, por anteriores presupuestos sabemos un poco por dónde pueden ir los tiros, en lo que se puede mejorar, que es lo que llevamos, lo que llevamos protestando, por así decirlo, estos años, y creemos que sería conveniente habernos sentado, haber puesto sobre la mesa las necesidades actuales del concejo, también haber incluido un poco la opinión de asociaciones y bueno, grupos vecinales que nos puedan dar un poco de luz a la hora de realizar esos presupuestos. Y bueno, desde luego que es una situación pues que ya no tendría que haberse dado, porque estamos a finales de septiembre y ya tendríamos que estar sentados planeando los del 2020 y no parar a hacer los de 2019. Llegan tarde, son unos presupuestos que ya poco nos pueden aportar y estamos en una situación un poco de paralización de la vida de los vecinos en ciertos temas que tienen que estar reflejados en los presupuestos, y si no están, pues no se pueden acometer. Entonces nosotros eso sí que criticamos, esa falta de previsión, que creemos que era de las primeras cosas que tenían que hacer una vez entran en el gobierno.
Crítica, por supuesto, entonces la dejadez del actual alcalde, Francisco Binjoy, del Partido Socialista, por no sacar adelante esas cuentas del ayuntamiento importantes. Ahora, del Occidente Asturiano, miramos hacia el municipio de Viveiro. Volvemos a la Mariña Lucense para hablar de agua, para hablar de la estación depuradora de aguas residuales tan necesitada y demandada, y de otro proyecto importante que tiene que llevarse a cabo en la zona de Xunqueira para evitar las inundaciones. El otro día estaba sobre el terreno la conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, anunciando esa obra que va a costar 4 millones de euros. Una estación depuradora de aguas residuales que vendría a solventar además los problemas de vertidos a la playa de Cereiro este verano han generado bastantes problemas porque han dado positivo en bacterias fecales, en algunos casos las aguas, la gente no se podía bañar y han protagonizado manifestaciones. Sobre este asunto, Miriam Bermúdez, del Bloque Nacionalista Gallego, piensa que le ha entrado mucha prisa a la consellería con este tema de la edad y además apunta que van a presentar una denuncia en el Parlamento Europeo. Lo que van a exigir es una regeneración integral de la ría y de hecho se va a encargar de presentar la denuncia a la Miranda, la eurodiputada nacionalista. Escuchamos a Miriam Bermúdez, la portavoz local del BNG.
Totalmente saltándose pois os pasos que hai que dar, apurando plazos, non? Bueno, apurando é menos mal, porque a piques de rematar o 2020 pois aínda está pendiente o proxecto do emisario para así non perder os fondos FEDER, que bueno, parece ser que está parado por costas e máis patrimonio. Este é un proxecto que se dividiu entre os dous que había e que é moi importante porque permite conectar a zona de Celeiro e Area ao sistema a depuradora. E tamén hai unha circunstancia que temos unha conserveira que teremos que comprobar se é que está facendo as tarefas de pretratamento antes de verter ao sistema de depuración, porque senón de pouco vai a valer o que faga a depuradora. Sobre todo o tipo de triunfalismo, non, que queira facer a Xunta con ese tipo de anuncio, pois habería que dicirlle que vai mal de tempo, arrastro, e que esta situación leva décadas esperando. O que nos anunciábamos é que vamos a facer unha denuncia na Comisión de Peticións do Parlamento Europeo. A denuncia consistirá en exixir unha regeneración integral da ría. É certo que as obras que se van a cometer na depuradora de mellora e a da sustitución do emisario son necesarias, pero son insuficientes, porque sabemos que o mal está feito, a ría está contaminada, está chea de lodo, e é preciso recuperar os bancos marisqueiros que tiñamos fai anos, que permita esa biodiversidade tamén para a flota de baixura e que redundará pois nunha mellora dos postos de traballo no noso concello. Con respecto desta petición no Parlamento Europeo, demos a coñecer a nosa vontade de ofrecerlle a plataforma veciñal Proceleiro a que nos acompañase a Bruxelas a formar parte pois desta denuncia. Temos que agradecer que se manifestaron a favor de acompañarnos e que vai a ser pois probablemente un acto moi importante para continuar con toda esa tramitación do proxecto da ría e do seu saneamento.
Otro tema delicado también en el municipio de Viveiro, además de esa necesaria edad y necesario cambio del emisario en Celeiro, es el asunto de Xunqueira. El año pasado vivimos unas trágicas inundaciones en Xunqueira que además acabaron con la vida de una mujer y es algo que nadie quiere que se vuelva a repetir. Desde la Xunta de Galicia van a reunirse con los vecinos de Xunqueira mañana mismo. A las 10 de la mañana está programada la visita de la directora de Aguas de Galicia con los vecinos de la zona para explicarles en qué consisten las ideas de la Xunta de Galicia y el proyecto. Y de hecho, la conselleira Etel Vázquez ha querido subrayar que el problema está en, bueno, o que la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Viveiro, porque tiene el proyecto ya encima de la mesa la alcaldesa María Loureiro desde el mes de marzo, pero que tiene que dar un paso si de verdad le importa. Y afirman que desde la Xunta de Galicia están preocupados por los vecinos. Escuchamos a Etel Vázquez, la conselleira.
Todo o que fixemos, desde o primeiro momento estivemos a disposición do Concello de Viveiro, desde a mesma noite das inundacións, técnicos de Aguas de Galicia e da Agencia Galega de Infraestructura se pusieron a traballar ao servicio do Concello e dos vecinos. O Concello de Asunto autorizou unha obra de emergencia e seguimos aí traballando moitos meses, reparando danos, evitando riscos e fixemos moito máis. Nos comprometemos coa alcaldesa a estudiar en profundidade as distintas actuacións e alternativas de obras a realizar para minimizar os riscos e alternativas para que non se volvan a acontecer esas inundacións. Dende fai moitos meses ten a alcaldesa en riba da mesa, dende o pasado mes de marzo en concreto, co ofrecemento da Xunta de Galicia de colaborar económicamente para executar actuacións que ten que decidir o propio concello. É o concello que ten que decidir a actuación a realizar aí na zona de Xunqueira, porque hai que facer actuacións urbanísticas, eleva meses e meses a alcaldesa sen decidir. Por eso estamos moi preocupados, dende a Xunta de Galicia compartimos, polo tanto, a preocupación dos veciños de Xunqueira.
Sobre este asunto también se han pronunciado los nacionalistas. Miriam Bermúdez, la portavoz local, piensa que el ayuntamiento, es decir, la alcaldesa y su equipo de gobierno, no quieren tomar decisiones en este tema porque es delicado y por eso convocaron a la junta de portavoces.
Parece que volvemos ao peloteo de competencias habitual PP-PSOE, non? A Xunta elaborou un proxecto con tres solucións, das que ningunha das tres gusta aos veciños, non as aceptan. A Xunta pon no pois no tellado do concello tomar a decisión de cal escoller, non? Entonces ante esta situación dase pois unha algo que ven sendo moi habitual dentro da forma de gobernar do PSOE de Viveiro, que convocaron a reunión de voceiros para decisións así importantes ou impopulares. Así pois decir que foi unha decisión tomada por parte de todos os grupos políticos e así non mollarse e, en definitiva, pois non gobernar, non? Entón, na pasada reunión de voceiros, ante unha carta que dirixía a conselleira, ofrecía a súa vontade pois de asesorar de forma técnica. Nesa reunión eu propuxen que os técnicos de pois viñeran a reunirse cos técnicos municipais e entre eles pois chegasen a un consenso e que se tomara unha decisión de cal sería a medida máis apropiada das tres. Parece ser que a consellera que anuncia que os técnicos veñen a reunirse cos veciños, que está moi ben, que os veciños teñen que coñecer cales son as medidas de cada unha, cales son os detalles destas medidas que se propoñen, pero creo que a decisión ten que ser tomada por parte dos técnicos, que para algo son os que teñen os coñecementos, e agardo que finalmente esa reunión entre técnicos municipais e da Xunta se dea e que se chegue a un consenso pois da medida e da decisión que preciso levar a cabo.
Vamos a hablar sobre este asunto con la alcaldesa de Viveiro, a ver cuál es su opinión. María Loureiro, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, contenos, por unha banda, ¿qué lle parece o anuncio da licitación inminente das obras da EDAR? E tamén, esa celeridade, non sei, se ven propiciada por todos esos nervios ou protestas deste verán ou deuse a casualidade, claro.
Bueno, xa o comentamos pois a semana pasada nun comunicado aos medios de comunicación dicendo que que estábamos contentos, que é o que queremos, non? Que se faiga xa, que se arregle o emisario da depuradora, que é algo que xa viñamos demandando desde hai moito tempo. Evidentemente, pois hai unha tramitación, eu creo que a licitación ia se facer, pero eu creo que esta plataforma veciñal que naceu de maneira espontánea e sin ningún tipo de interés político, creo que tamén propiciou que se adelantaran e que se fixeran os trámites con a maior celeridade posible. E en este caso, pois foi todo, nunha semana foi ao Consello da Xunta, a semana seguinte a licitación, creo que os propios veciños, non, de Celeiro, da plataforma veciñal, os que aceleraron eso. Porque, bueno, pues esto hai que recordar que isto é un convenio do 2016, que, bueno, que nese convenio se comprometían a facer todo o que era do emisario, da depuradora, e que se terminaría no 2019. Houve dúas modificacións, dúas adendas a ese convenio porque non se cumpriron os prazos, non? Agora, evidentemente, estamos contentos, estamos satisfeitos de que se faiga a licitación e que se solucione o problema, porque é un problema moi moi grave para o noso concello que levamos tempo pois demandando, non?
Ben, ademais deste asunto, se supón que se vai ver resolto todo ese tema do emisario e os vertidos, non?
Sí, bueno, o máis importante, non? Evidentemente, pois eu creo que pódese pasar e verse o emisario como dispara para arriba con unha flecha toda a merda, perdón, de que hai, pois que vai para arriba, non? E por iso, pois, esos vertidos, todo iso que vai para a nosa ría, solucionarse con esos dous proxectos que hai, da depuradora e dunha arreglo pois do emisario. Uh-huh. Evidentemente entendemos que iso é a solución, ¿no? para todo isto que estamos a sufrir.
Dende o Bloque Nacionalista Galego critican un pouquiño a forma en que veu, por exemplo, a conselleira a presentar todo este asunto. Van levar unha iniciativa ao Parlamento Galego exixindo unha rexeneración integral da ría. Que opinan vostedes?
Sí, bueno, nosotros todo o que seña propostas e iniciativas para o ben do noso concello, estamos totalmente a favor. Pois con respecto da Xunta de Galicia, bueno, pois que a verdad que non me extraña, non? Creo que
están a hacer un espectáculo lamentable, porque creo que todos temos responsabilidades e todos asumimos os nosos errores, non? Pero bueno, o que está a facer a Xunta de Galicia, pois falar cos veciños, que a mí me parece estupendo, que o que temos que facer, ou calquer tipo de representante político, de calquer que tengamos calquera responsabilidade, falar cos veciños e dar a cara, asumir, pois, se cometimos errores, ou asumir todo tipo de responsabilidades. Pero bueno, pois, eu, neste caso, cando veo a conselleira, que tivo unha rodada de prensa, e despois, pois, tivo a reunión cos veciñas da plataforma, evidentemente, pois eu entendo, non, que como representante dos veciños de Viveiro, que son eu, debería estar polo menos na roda de prensa explicando cando iba a ser a licitación, non? Porque entendo que tamén eu merezco un respeto, xa non como María Loureiro, sino como alcaldesa do Concello de Viveiro, pois que fomos elegidos, que fun elegida pois por los veciños e veciñas de Viveiro hai pouquiño, hai 2 meses, non? Entón, pois, o que me parece, pois, o que está a dinámica que está tomando a Xunta de Galicia, reúnese cos veciños e poñan a parir ao Concello, que todo oculta do Concello. Lógicamente non lles convén que esteñamos na reunión, porque temos suficientemente argumentos para rebatirlle todo o que están dicindo. Desde o Concello, pois, non queremos tampouco entrar en debates, nin botar culpa a uns e a outros, porque consideramos que debemos de traballar todos para solucionar este problema. Por iso, pois, do Concello, bueno, xa estamos acostumbrados a este tipo de actuacións, non? Nada, pois, que se unan cos veciños pareceme estupendo, pero entendemos que tamén, pois, nos deberían de chamar, porque sí que é verdad que ves, pois, nos medios de comunicación, cando ven unha conselleira, un conselleiro da Xunta de Galicia, a un concello, pois sí que é verdad que chaman tamén o alcalde, pero neste caso o alcalde é do Partido Popular. Cando o alcalde non é do Partido Popular, non fai falta chamar o alcalde. É decir, vamos a ver, aquí ven unha conselleira, non é a conselleira do PP, unha conselleira da Xunta de Galicia, e ven a presentar un proxecto que é menos que comentar yo o Concello de Viveiro, o equipo de goberno e a corporación tamén, decir, mira, vamos a estar aquí e vamos a presentar a licitación. Eu entereime polos medios de comunicación, a mí nadie me comentou que viña a conselleira, e teño unha cita pendiente con ela, precisamente por varios temas que atañen, pois, a súa consellería. Non vou entrar a ese xogo. Creo que debemos de traballar todos para solucionar estos temas que son de vital importancia para o funcionamento do noso concello, e aí vamos a estar.
Pois, además dese feo institucional, falou a conselleira, ao menos nestes micros do proxecto para Xunqueira, e dixo que a pelota estaba enriba da mesa da alcaldesa de Viveiro, do seu despacho, dende o mes de marzo, porque ten vostede o proxecto, pero aínda non se pronunciou, e hai que facer unha serie de actuacións urbanísticas para leválo adiante, que parece que ten a decisión nas súas mans, e non quere vostede dar o paso.
Claro, mira, efectivamente. Pues mira, desde Aguas de Galicia presentáronos un proxecto hidrográfico onde, pues, hai tres, nos dan tres solucións para regenerar o que é o barrio de Xunqueira. E tamén nos dan un presuposto onde dicen que son cerca de 500.000 de euros. Cada unha das solucións, más ou menos, son cerca, ronda os 500.000 de euros. Dentro do Concello, o que se fixo desde o primer momento é presentar ese proxecto hidrográfico aos portavoces, fixo unha comisión de voceiros, porque entendemos que nos temas que son importantes, pois, debemos de implicar a todos os representantes políticos, no, do Concello. En esa reunión, que foi, bueno, coincidiu un anterior mandato, todos os voceiros decidimos, pois, mandarlle un escrito a Aguas de Galicia, que é o que non está parado, decir, o tema é que mandamos un escrito dicindo que evidentemente que creemos que deben ser eles os que deben, pues, de darnos cal é a opción máis importante para, o sea, a opción definitiva para eso, porque son os técnicos que fixeron o proxecto, que evidentemente tiñen que enseñar os veciños e veciñas de Xunqueira, que son os máis perxudicados. Bueno, pues neste caso é que, bueno, que a financiación lógicamente, pues, non debe ser correr a cargo do Concello de Viveiro. O Concello de Viveiro evidentemente deberá asumir, pero que eu creo que as administracións deben implicarse, porque foi un acontecemento extraordinario, e que evidentemente teñen que implicarse todas as administracións. Isto foi imprevisible, houve unha desgracia que lamentamos a morte dunha veciña. E iso é un pouco que desde un concello o que te dice, que nós que queremos que algún técnico pues nos diga exactamente si en todos los técnicos municipales que a opción mayor é a financiación, que é o máis importante. O Concello non, o Concello xa pois asumeu moitos costes co arriada que se produxo, que a zona máis grave foi en Xunqueira, pero que está todo o Concello prácticamente desolado por hai varias zonas desolado por esa arriada, e que bueno, que temos que implicarnos todos, e un pouco pois o que se lle dixo desde Aguas de Galicia. A Aguas de Galicia desde o Concello en nome, porque sí que podo falar en nome de todos os portavoces, é un pouco o que se dixo. E agora pois sí que é verdad que no último escrito vemos un pequeno cambio donde sí que dice Aguas de Galicia que ela pois fará unha aportación económica, pero que hasta este momento, es decir, hasta hai 15 días non o decían claramente, decían que teníamos que buscar financiación. Sí, en campaña electoral a conselleira lle dixo ao candidato do Partido Popular, a conselleira, de todos os galegos, que a Xunta iba a aportar unha parte. Ao Concello oficialmente non chegou nada. Eu teño unha cita pedida precisamente para ver a cantidade que pode aportar a Xunta de Galicia. Nós fixamos os nosos deberes, é dicir, nós tamén falamos que a Diputación, e a Diputación sempre se comprometeu de feito está traballando en algunhas zonas que nos están axudando, é dicir, a Diputación tamén se vai implicar na deconstrucción de Xunqueira. Con respecto a Xunta non o sei, porque oficialmente naide nos dixo nada, sabémolo polos concejales do Partido Popular, non? Entón, o que queremos é eso, que nos lo digan oficialmente, arreglar e reconstruir ese barrio antes posible, sempre canto se comente, se reúne os veciños, enseñarles o proxecto.
Aquí teño outra crítica para vostede, en este caso dun dos partidos da Corporación Municipal do Bloque Nacionalista Galego, que pensan que cando hai un tema espinoso e vostede o equipo de goberno non quere tomar a decisión por si mesmo, convoca a Xunta de portavoces como para pasarlle esa pelota a eles.
Non é un tema. Mira, eu creo que hai que ser coherente co que se fala. Cando convén, cando son decisións fáciles, pois sí que piden que haxa comisión. Estou segura que se toma unha decisión e non faigo unha comisión de portavoces, van a recriminar que non a faigo. É dicir, eu creo que a Riada de Xunqueira, a reconstrucción do barrio de Xunqueira, creo que é un tema importante como para tomalo o meu equipo de goberno solo. Considero que debemos de estar todos nela. Eu creo que sempre o fixen. Hai temas, todos os temas importantes convoco os plan xeral, o plan xeral, a Riada de Xunqueira, o emisario, todos estos temas que considero que son de vital importancia. Non sei que queren, que temas queren que faiga a comisión, se queren pues, facer unha comisión para un arranxo pues, pequeniño ou para un cambio de unha farola, tamén o faigo, pero eu creo que hai temas importantes que debemos de decidir todos, e que eles mesmos nos recriminan cando non faigo comisión porque non faigo, e cando a faigo, pues porque a faigo. Eu creo que este tema é importante, que debemos de implicarnos todos. O que pasa que, bueno, pues que moitos a veces queden, pois, utilizan, antepoñen os seus intereses políticos pois ao realmente o problema. E nós, evidentemente, todo o que fixen foi consensuado cos voceiros, é dicir, todos os escritos que desde Aguas de Galicia nos mandaron, eu todos os mandei aos voceiros para que eles tamén pois viren o que estaban a pasar, non?
Pois aí temos eses asuntos espinosos, estaremos moi pendentes do que acontezca e do que se vaya decidindo. María Loureiro, alcaldesa, gracias por estar con nos, moi boa tarde.
Gracias a vosotros por deixarme explicar tamén.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714, o visita nuestra web tradisco.com.
62.339, 62.339, ¿te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en San Pedro de Benquerencia, en la Barrica del Orgui. En Lourenza, en Cafetería Vinoteca Morrigan. Y en Viveiro, en Restaurante Fumeiro. Con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
Seguimos adelante, 16 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos también de Ribadeo, porque desde el ayuntamiento van a dotar de contenedores para uso exclusivo a los supermercados de la localidad y a los vendedores y vendedoras de la plaza de abastos. Van a ser ellos los que los saquen a la calle al finalizar su jornada de trabajo y los que los recojan también al día siguiente. Y Jorge Díaz Freije, que es el responsable de limpieza viaria, espera poder repartirlos ya en el mes de octubre. Vamos a escuchar sus declaraciones.
San Damián, vamos a facer unha limpeza desbroce de maleza que é o perímetro, que eu recorde nunca se fixo, que é o perímetro, digamos, que dá ao mar, o perímetro do forte, por o exterior, porque, bueno, tanto a área de dentro, adiante, da entrada, o outro xa se fai.
Vamos a escuchar primero las declaraciones de Jorge Díaz Freije sobre los contenedores y luego escuchamos las que nos estaba realizando sobre la limpieza del fuerte de San Damián.
Llevamos un tiempo hablando con supermercados, facilitaron los contenedores de uso exclusivo para ellos, personalizados, con peche. Unos solicitaron una cantidad, otros solicitaron otro, bueno, que ellos estimaron oportuno, yo que tal, bueno, hay una muy buena colaboración por para ir ser solo para eles, van ter un peche solo para eles, van sacar, bueno, a noite, como na súa hora habitual. Tamén aquí incluímos nesta fase a Praza de Abastos. A Praza de Abastos, pues, tamén vai a ter ese tipo de contenedor, quizás non tan grandes, pero cada posto da Praza de Abastos vai ter o seu contenedor personalizado, a súa con o seu holograma. Aquí varía un pouquiño porque esos contenedores van a estar dentro da Plaza Bastos, van a quedar dentro da Plaza Bastos, e nos vamos a recollela. É unha das medidas para organizar e paliar estos malos olores que a veces se dan. Entonces é unha das medidas que vamos a adoptar, empezando tanto por os supermercados como por, xa digo, para a Plaza Bastos. Isto vamos a seguir, o sea, non é unha cousa que quede aquí, e iso vai a seguir con outro tipo de medidas, no, evidentemente, en outro tipo de locais.
Saben ustedes que son muchas las quejas que se dan por culpa del olor de los contenedores o del olor del entorno de la plaza de abastos, por culpa quizá de los restos, que son orgánicos, que huelen un poquito peor. Bien, pues van a dejar la gestión de los contenedores en manos de la gente del mercado de abastos y también de los supermercados. A ver si se mejora también así la limpieza o el ciclo de la limpieza. Y luego esas declaraciones que hemos escuchado antes por confusión de Jorge Díaz sobre la limpieza en el Fuerte de San Damián. De hecho, es que piensa que es la primera vez que se va a actuar en el perímetro del Fuerte de San Damián.
No Fuerte de San Damián vamos a facer unha limpeza desbroce de maleza que é o perímetro, que eu recorde nunca se fixo, que é o perímetro, digamos, que dá ao mar, o perímetro do Forte, por o exterior, porque, bueno, tanto a área de dentro, adiante, da entrada, o outro xa se fai, eso xa se fai e tal, pero é o que é o perímetro, o que é o muro, digamos. Vamos a facer unha actuación aí moi importante. Contamos que seña con todo con medios nosos, con medios municipais, pero bueno, si dado por calquera circunstancia que non podemos actuar, pues será con medios externos.
Bien, pues van a ponerse a ello. Por cierto, el concejal de limpieza agradece el trabajo que ha realizado el personal de medio ambiente durante todo el verano, que también es de agradecer que se dé esa palmadita en la espalda, puesto que son fechas en las que hay muchos eventos, actividades lúdicas, hay que intensificar la jornada laboral en muchas ocasiones, y quiere dar las gracias por el esfuerzo que han realizado. Y también a los voluntarios que estuvieron el pasado 14 de septiembre en la media maratón Ribadeo Ascatedrais. Esperan seguir contando con ellos para que esta cita deportiva siga siendo un éxito año tras año. Así que agradecimiento para todos.
Hay mil motivos para mercar na Mariña. Do 16 de setembro ao 25 de novembro, a FECAMPON en xogo 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Cobas, Lourenzá e Obicedo. E presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 30 de setembro, o sorteo será en Foz.
Y en esta jornada de hoy, el sorteo tiene lugar en el municipio de Viveiro. Recuerda que estamos esperando a conocer quién es el ganador o ganadora de los 1.000 euros de esa campaña de la FECAM, Federación de Comercio de la Mariña. Seguimos en Ribadeo hablando de esa solicitud que se va a realizar a la Xunta de Galicia. ¿Quieren declarar BIC? Bien de interés cultural, el galeón que está hundido en el fondo de la ría de Ribadeo, el San Giacomo de Galicia, está hundido en el fondo de la ría desde el siglo XVI, desde el año 1597, como recuerda el alcalde Fernando Suárez. Piensa que así es la mejor manera de protegerlo y también de fomentar su estudio, que estaría bien, pero a veces los fondos para estas cosas son los últimos en llegar. Escuchamos a Suárez.
Una propuesta de declaración de bien de interés cultural do galeón de Ribadeo, do galeón San Giacomo de Galicia, que está pois afundido desde o ano 1597 no fondo da ría de Ribadeo, que por casualidade pois nunos traballos de extracción de lodos foi descoberto hai moi pouquiños anos, pero según os estudos que se leva realizando nestes últimos anos, pois hai unha información arqueolóxica de primeira magnitude, de magnitude de relevancia internacional, e pensamos que é boa cousa que pois o organismo que tenga competencia para declarar ben de interese cultural é a Xunta de Galicia, polo tanto, desde o Concello de Ribadeo, desde a Corporación, queremos institucionalmente pois convidalos a que iniciemos trámites de declaración desta figura de ben de interese cultural para a súa protección e a súa prospección e o seu estudo e o que se determine según os técnicos cualificados, arqueólogos, historiadores, etc. Isto non vai contra ninguén, só pretende proteger, valorar, difundir ese patrimonio importantísimo que temos mergullado na ría de Ribadeo.
Ese es uno de los asuntos que van a llevar al pleno que se celebra mañana en el Ayuntamiento de Ribadeo. Otro de los que van a pleno es la aprobación de la cuenta general de 2018. Afirma Fernando Suárez que la liquidación demuestra el buen estado económico del concello.
La cuenta general de ejercicio 2018 trata, bueno, un documento puramente técnico que recoge la contabilidad anual do concello, e que debe ser aprobada sempre cada ano para remitir ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas, non? É un componente, digamos, fundamental desta conta e o estado de liquidación do orzamento, do que se deduce, pois, segundo a liña dos últimos anos, pois unha boa saúde económica do concello nestes termos económico-financeiros, co porcentaxe de débeda bancaria e comercial pois bastante baixo, e con un remanente de tesourería importante e con un aforro neto positivo que, digamos, pois non nos dá para tirar foguetes, pero sí para seguir facendo actuacións dignas que melloren a vida dos nosos paisanos e das nosas paisanas, tanto na vila como nas parroquias.
Son asuntos que se llevan al pleno, como decimos, de mañana en el Ayuntamiento de Ribadeo. Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde. Dentro de nada te vamos a hablar también de pesca, después de este alto en el camino.
Restaurantes, muchos. Como restaurante bar con Xeito, ninguno. Te ofrecemos carnes a la parrilla, ternera gallega 100%, pescados frescos de la lonja de Burela como Bonito, ventresca a 20 euros ración, pulpo a la plancha 18 euros, parrillada de carne 24 euros, raciones y tapas variadas, postres caseros. Disponemos de amplio aparcamiento y de una gran terraza. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-14-39. Te esperamos.
Este fin de semana, quinto torneo Marosa Cup en Burela, no campo de fútbol a Marosa. Los días 27 y 28 disputaránse las categorías Benjamín y Alevín. Iniciación pre-Benjamín, femenino fútbol 8, Liga Genuín o domingo 29. Contaremos con la participación de equipos de Asturias, de Galicia como Deportivo da Coruña, Real Club Celta de Vigo, Club Deportivo Lugo, entre otros. O sábado 28, torneo de veteranos. Cuadricular, Deportivo da Coruña, Real Club Celta de Vigo, C de Lugo, ES de Burela. Entrada 5 euros, comida 12 euros. Venda de tickets na cafetería Vista Alegre, Pitbull o Traste o Contraste, parrillada de Jandro con Xeito e cervecería Kiko. Agardámoste no quinto torneo Marosa Cup en Burela.
Hablamos de pesca y del occidente asturiano, bueno, de toda Asturias, pero la pesca ya sabes que va más allá y más allá de las fronteras españolas. El consejero de Desarrollo Rural, Alejandro Calvo, ha mantenido un encuentro con los presidentes de todas las cofradías asturianas. Quería conocer de primera mano sus inquietudes, como por ejemplo distribución de cuotas, calidad de los productos y además también trasladarle al sector que están ahí para ayudar en lo que sea posible. Vamos a escuchar a Alejandro Calvo.
Es una oportunidad para estar con todos los presidentes de todas las cofradías de Asturias. Evidentemente, contarles también cuál es nuestra visión y el trabajo que estamos desarrollando desde el gobierno de Asturias, pero fundamentalmente también para escucharles, ¿no? Las problemáticas de su día a día y también aquellas estructurales que son bien conocidas, ¿no? Como sobre todo el valor de los productos y la problemática de las cuotas, ¿no? La que tenemos que pelear de su lado para conseguir avanzar y que tengan unas cuotas dignas que les permitan sostener sus embarcaciones en el futuro.
También indica que los problemas de la pesca en general están en manos de instituciones superiores, pero ellos lo que van a intentar es seguir apoyando al sector por encima de todo.
Vivimos en un contexto además global donde toda esta problemática, bueno, pues no se decide evidentemente ni en Asturias y en muchos casos ni en España, pero sí tenemos que tener una argumentación y una relación constante con nuestro sector, ¿no? Para que entiendan que eso, que necesitamos defender nuestro modelo y que nuestro criterio fundamental es el perfil socioeconómico y que necesitamos que nuestros marineros tengan unas rentas mínimas suficientes, ¿no? Y para eso también estamos estableciendo otras medidas que sí están dentro de nuestras competencias y donde nosotros podemos avanzar, ¿no? Dar más valor a los productos descargados, a los productos envasados, a través de la potenciación de la marca Alimentos del Paraíso y que la pesquería también se incorporen con fuerza a esas marcas y con los planes de explotación, ¿no? Que se desarrollan para el pulpo, para el percebe, para las pequeñas producciones que tienen que ser no solo un complemento importante, sino en algunos casos un elemento central de la renta de nuestros marineros.
Pues hay un componente importante y una revalorización de productos como la del pulpo con esa gestión sostenible que se está realizando y de forma pionera en las cofradías asturianas y del occidente asturiano. Señalaba el consejero del ramo a los representantes del sector que el gobierno central, a pesar de estar en funciones, está en un momento delicado, todavía pues no tiene resuelto el problema de la reforma del reparto de la cuota que se realizó en su momento en 2014 y se tuvo que arreglar porque fue negativo para la flota asturiana, pero que a ellos no se les olvida y que van a seguir sobre el tema. Hablamos de otros asuntos también a continuación. Vamos a terminar hablando de infraestructuras, pero antes un pequeño alto en el camino.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en San Pedro de Benquerencia, en La Barrica del Orgui. En Lourenza, en Cafetería Vinoteca Morrigan. Y en Viveiro, en Restaurante Fumeiro. Con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
Ya lo sabes, ya tenemos la Lotería de la COPE. Vente aquí a por ella cuando quieras en nuestras instalaciones y también en todos esos locales participantes y colaboradores que te vamos contando siempre en los anuncios de publicidad. Este año nos tiene que tocar sí o sí, porque ya llevamos haciendo posiciones unos cuantos y en este caso ya verás cómo si juega con nosotros. Vamos a terminar hablando de infraestructuras porque el otro día se presentaban los nuevos pasos que va a dar el gobierno invirtiendo 2 millones de euros para ver si solventan el problema de la niebla en la autovía de Cantábrico en el Fiouco. Desde el Partido Popular, la alcaldesa de Mondoñedo, afectada también por el tema de que siempre ocurre ahí en Mondoñedo, señala que es una noticia positiva, se alegra de esta tramitación iniciada por el gobierno de Mariano. Ya hace tiempo, señala, son una serie de prototipos que se tienen que probar in situ y después ver la viabilidad, sacarlos adelante, pero dice que de paso también es necesario que arreglen la Nacional 634, que es obvio porque por allí acabamos todos cuando nos desvían. Escuchamos a Elena Candia, alcaldesa de Mondoñedo y presidenta provincial del PP.
Como alcaldesa de Mondoñedo, ¿fai unha valoración positiva de que o Ministerio licite o proxecto para mellora da visibilidade da 8 saque a licitación un investimento que xa ven orzamentado dende o ano 2017. Pero non deixamos de solicitar ese cadra no último ano con máis intensidade que a 634 sigue precisando dun investimento con certa urxencia. Especialmente tamén apelando á seguridade da mesma. Non se nos escapa que en caso de que o resultado sexa positivo, que todos desexamos que así sexa, a execución deste proxecto vai a levar un importante tempo. E a maiores diso, hai outros problemas que ten a 8, tamén recoñecidos públicamente, como é o caso do vento, que fai que a marxen de que esteña aberto ou non, conductores siguen empregando a 634.
Pues es una vía muy empleada y además que necesita que le den vuelta y vuelta. Terminamos hablando de música. No te olvides los nuevos anuncios del Resu. Además de Soad System of a Down, se ha confirmado la presencia de Judas Priest, que lleva 50 años sobre los escenarios, al frente Rob Halford, y también la banda de Nu Metal Korn y muchas más. copedelacosta.com te lo cuentan. Busca las bandas ahí. A las 2:20 seguimos a mediodía en la costa. Ahora continúas con Marta Ruiz y Antonio Israel.